Bienvenidos a Marcando Éxito, un podcast donde el trabajo y el éxito se juntan.
¿Cómo están? Buenas tardes. Otra vez más estamos grabando este episodio gracias a Fer por venir, a Luis también que estás aquí. Luis,
gracias Juan Carlos por la...
Fer, ¿cómo andas?
Todo bien.
Bueno, pues aquí ya aprovechándote ya dos veces, ya nos deberíamos de... Ya que nos acompañes a entrevistar gente mejor. Pero, pues muchas gracias por venir. Tenemos una plática muy extensa, a la vez muy corta, que queremos que nos platiques todo lo que es Fernando hoy por hoy. Bueno, pues gracias a los dos.
Gracias.
Por puntualidad, es algo característico de ti. Fer, quiero que nos cuentes, para empezar, este es un programa que es yo creo que nada más para ayudar, para crecer, para ayudar a crecer a la gente en temas de que cada persona que venga aquí con nosotros le sume algo, lo que sea. Me llama mucho la atención, vamos empezándole por parte de Fernando, me llama mucho la atención todo tu manejo perfecto de branding y de redes sociales en tus marcas, video y fotografía. ¿Estudiaste eso? Pero primero que nada, que me gustaría que te presentaras, cuántos años tienes, a qué te dedicas, para que la banda empiece a relacionar.
Está perfecto. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Y bueno, yo soy Fernando Farril y como me encanta decirlo, soy fotógrafo y cinematógrafo, orgullosamente mexicano y potosino. Hago todo lo que está relacionado a lo audiovisual, desde promocionales para restaurantes, para empresas, videos de bodas y bueno, lo que más me apasiona es la fotografía de vida salvaje. Ahorita que dijiste sobre mi manejo de las redes sociales y sobre el branding, es muy, muy importante la forma en la que vas a... mostrarle al mundo quién eres, tanto en el estilo de tu logotipo, de tu nombre, de la forma en la que publicas en redes sociales, etc. Y el segundo son las redes sociales mismas. Las redes sociales son simplemente una ventana al mundo sobre lo que quieres mostrar. Las redes sociales te pueden ayudar muchísimo a crecer tu negocio y al mismo tiempo hay que tener cuidado porque no te puedes equivocar.
Te ayudan, yo creo que a posicionarte, ¿no? O sea, es un complemento de una empresa, ¿no crees?
Claro, es un complemento y es una herramienta valiosísima y el saber utilizarla es algo muy importante. Yo no estudié marketing, ya después me arrepentí un poquito de no haber estudiado marketing, estudié administración de empresas y como que nunca supe el valor del marketing hasta que me gradué y empecé a meterme todavía más en el negocio. Y ahí me di cuenta que el material que debes de subir es muy importante porque así como tú piensas que las redes sociales son muy importantes, pues las demás empresas también están pensando lo mismo. Entonces llega un momento...
Ahí te puedo discrepar, yo no creo. Tú las manejas bien, la neta, en tu empresa. O sea... Si te hicieras un autoanálisis y dijeras...
No, como debería, no.
¿Y por qué no? Es lo que te digo, güey. O sea, por qué no es nada?
O sea, sí tengo marketing y todo, pero como para explotarlo como debería, no lo hago.
Pero... Sí, o sea, es que muchas personas son así. Es que le platicaba a Fernando que cuando la gente hace o quiere abrir un restaurante... no sé, lo que quieras, o va a lanzar una botella de agua, lo que quieras, lo primero que hace son sus Facebook y sus Instagrams, y hasta Twitter sacan a veces, y es algo que se queda, suben 2-3 publicaciones y ahí se quedó, ya se abandonó por completo, y eso fuera de que sea una buena mercadotecnia, habla perfectamente mal de la empresa, porque hoy por hoy sí sabían que las personas, a la hora que quieren validar una empresa, se meten a estoquearlos en sus redes sociales para ver si es cierto, quieren ver más producto, quieren ver qué han hecho y cosas así. Y las personas las tienen abandonadas, güey.
Sí, pero digo, obviamente eso está muy mal, pero yo lo que me refería hace rato es que así como tú puedes utilizar las redes sociales a tu favor, las demás empresas lo están haciendo. Y entonces lo que pasa es que acabas con demasiada publicidad en redes sociales y a las personas les llama cada vez menos la atención.
Sí, entonces, es cuando son épocas electorales que estás hasta la maíz, güey, de la publicidad. Dices, ya no quiero saber nada de él, y porque ya te tiene hasta la maíz el partido, votas por el otro.
No. Y aparte, ¿sabes qué es lo peor de todo? Que mientras más le, o sea, mientras más gordo te cae, más, o sea, más te va a aparecer, güey. Y te va a aparecer en YouTube, y te va a aparecer en Twitter, y te va a pasar lo que es un video en Facebook, y en tu Messenger de Facebook, y te va a aparecer hasta en tu cajón, güey, te va a aparecer. Pero bueno, pues yo creo que es algo, pues, sí, muy bien hecho.
Yo creo que es diferente contigo, ¿no? O no sé, porque tú eres tu propia marca, o sea, tú eres
Ofari. Pues por eso, güey. ¿Eh? Pues por eso.
Por eso.
O sea, está chido que él...
Ajá, es que es diferente que tener un restaurante y la marca... Él es su propia marca, güey.
Yo creo que eres... Me cae, en serio, fuera de broma. La única persona que me sale a mí como Carlos, y no creo que tengamos nada de intereses en común, güey, porque ni siquiera la fotografía me gusta, ni el video, ni nada. Pero esa las... Me sale mucho tu publicidad, sobre todo en Instagram, güey.
Claro.
También debes de tener una cosa, de entender una cosa. Todas las personas, no sé si estén de acuerdo, algunas personas son el Instagram y para algunas personas son el Facebook.
Definitivamente.
O sea, por ejemplo, Sofi, que quiere una cotización, que me pregunta, que oye, ¿qué onda? No son gachos, manejen mis redes. Yo, pero es que yo Juan Carlos, por el giro de tu mercado, yo te diría que por Facebook. No, yo por Instagram. Y quiero seguir followers y followers y followers. Y eso es una tendencia. Un follow es una tendencia, nada más. O sea, no es una venta, un follower no es una venta. Pero están muy equivocados. Pero bueno, como tenemos el tiempo muy, muy cortito, vamos a pasarnos con el tema de que les preguntamos Luis y yo siempre a nuestros invitados. El tema de la innovación. ¿Cómo ves tú el tema de innovación en general? En tu trabajo, en tu competencia, en general.
Claro. Innovar en mi trabajo, sobre todo la cinematografía de bodas, fue algo muy importante, porque cuando yo empecé a hacer video, me daba cuenta que a las personas no les importaba mucho el video hace 9 años. Esto de los videos de bodas son de unos 7 años para acá, la importancia que le han dado. Y mucho de esto ha sido por las redes sociales, porque antes el video de tu boda, ¿quién lo veía? Hace 30 años.
Nomás la familia.
La familia, la casa del abuelito.
Y te mandaba el video que te subían, ahí está Juan, todo chamagoso.
Sí. Y tú, dura 3 horas, y entonces nadie lo ve.
Sí, era una hueva, inclusive. Sí.
Yo nunca he visto uno de, o sea, completo de nadie.
No, pues yo vi el de mi hermana, pues sí, es una hueva.
Sí.
Aparte está pésimo, güey.
Y el de mis papás, y así, sí. O sea. Entonces, después te das cuenta que todo esto ha cambiado y que de llegar a 20 personas hace 30 años en el video de la boda, ahorita puedes llegar a mínimo, mis videos de bodas, los que menos reproducciones tienen 1,000, 1,200. En promedio, 5,000, 7,000, 10,000. Y buenos videos que han pegado tienen 27,000, 35,000, 40,000 reproducciones. La cantidad de personas que están viendo ese video es muy, pero muy superior a lo que las personas lo veían hace 30 años. Eso hace automáticamente que quieres que tu video quede padre. Si lo van a ver 50,000 personas, si lo van a ver 5 personas, pues a lo mejor no te importa tanto. Pero si lo van a ver 50,000, pues que quede bien. Entonces, eso es lo que ha pegado mucho en los videos de boda últimamente. Ahora, sobre la innovación del producto, los videos antes eran mucho más lentos, más aburridos, las ideas salían mucho de los videos de Estados Unidos, porque las bodas son distintas. En Estados Unidos tienes puro speech del mejor amigo, de los primos, de los papás, etc. Y entonces, de eso se va a conformar el video. En México, las bodas, ¿qué es lo que destaca una boda mexicana?
La
fiesta que empieza a las 11 de la noche y acaba a 7 de la mañana, cuando en Estados Unidos empieza a las 11 de la noche y a las 2 de la mañana ya apagó el DJ y la música.
Es apenas todos prendiendo, güey.
Claro. Entonces,
oye, pero yo te iba a preguntar, tiene mucho que ver también la tecnología, ¿no? O sea, va innovando la tecnología, va innovando los videos, cómo editar y todo eso también.
Claro, también las cámaras, pues cada vez salen mejores cámaras, que se pueden editar mucho mejor en los programas de edición. Vuelvo a lo mismo. Te da facilidad el que haya mejores cámaras, pero las mejores cámaras son accesibles para todo el mundo. Entonces, tu competencia también está teniendo mejores cámaras. Entonces, ahí se divide entre la creatividad y la calidad del producto a la hora de hacer el video, y volvemos a lo mismo, el marketing de cómo te vas a vender, que la gente diga quiero a Fernando Farr.
Sí, que ven el video de esos 5,000, 7,000, digan yo quiero mi boda y quiero, es una vez en la vida y quiero que quede el video perrísimo.
Exacto.
Entonces, y ya la gente se está haciendo como de esa,
es, sí, y ahí es cuando entra la mercadotecnia, ¿no? O sea, sí, ya matas, ves el video de Ofarl, dices, no, Marta, pero si me quiero, y luego entro a la mercadotecnia y ahí es cuando ya te matan.
¿Y sabes qué es lo chido también de esos videos? Que cuando sale la gente, o sea, está tan chido el video que cuando sales tú así, o sea, comparten el video por ese recuerdo que dura, ¿qué? 1 o 2 segundos.
Sí.
O sea, claro. Y eso yo creo que está muy padre.
Sí, pero también usando la mercadotecnia para expandir tu mercado, pero igual, a la hora de ganas seguidores y todo lo que tú dijiste, pero a la hora de generar ventas, al menos en mi trabajo, es mucho por las recomendaciones de los clientes. Entonces tiene que ser una combinación entre un buen marketing y las recomendaciones.
Si estás consciente que siempre, todo en la vida es la mejor publicidad de boca en boca.
Sí, claro.
Y más que yo lo diga, lleva 100%. Siglos. Eso yo creo que también es parte de eso. Que platicábamos que uno de tus valores agregados, que muchas personas no lo quieren hacer o no lo sabe hacer, es de que tú vas y tú filmas el video. O sea, porque mucha gente se deja llevar por ese tipo de cosas de que, haz de cuenta, me grabó el video el mismo que publicó Nat Geo una foto de él. Claro. O sea, y eso es algo como que le va a llamar la atención a tus papás, a todos, güey. ¿Ah? Eso está muy chido, la neta. Eso es algo que te hace sentir como que orgulloso, ¿no? O sea, te hace sentir seguro del trabajo que te van a hacer.
Claro, por ejemplo, cuando empecé a dar mis propios productos, porque antes trabajaba para una empresa, duré 4 años trabajando y aprendiendo mucho en otra empresa. Cuando me independicé, dije, es que yo no quiero ser Fernando Farrell. O sea, yo no quiero mostrar mi marca. A lo mejor parte por el miedo de emprender. Entonces empecé con una empresa que se llama F Motion Media.
Es que ya el miedo, pues, tú tienes una marca y no la haces, pues al año cambias de marca y le vuelves a dar. Pero sí, si claro, tú eres la marca, si eres Ofarl y no si la haces,
tú y
ahí
ya,
¿qué
ya
hace?
Sí, claro, lo platicamos con Alberto.
Entonces, llegaba un momento en donde con F Motion Media empezó a crecer todo y luego la gente me decía, no, es que, a ver, yo no quiero que vaya nadie de tu equipo. No, voy yo voy. ¿Tú personalmente? Sí. Entonces, ahí fue cuando me di cuenta que la gente me quería a mí. La empresa no importa. La gente ya me buscaba a mí, Watts, diciendo, ¿qué onda, Fer? Oye, me voy a casar. Ya ni siquiera les importaba el F Motion Media. Entonces, ahí fue cuando cambié la marca, la hice Fernando Farrell Films. ¿Cuál es la diferencia? Que inconscientemente una marca, tú tienes menos seguridad para contratar a alguien en el
sí, claro,
día más importante de tu vida. Es una empresa que no sabes quién te va a mandar. Y no sabes, cuando tú estás buscando en Facebook o en Instagram F Motion Media y te responden: hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Claro que sí, nosotros podemos ayudarte. Claro que sí. No sabes quién está detrás de.
Sí, claro.
Y con el Fernando Farril ya es muchísimo más confianza. ¿Qué onda, Moni? Claro que sí, ahorita te la mando. Te paso mi WhatsApp. Hay una confianza mucho mayor. Y por consiguiente, el día de la boda hay más exclusividad de que yo vaya a grabar y no mande a alguien.
Y aparte también mucho compromiso tuyo. O sea, si claro, eres tú la sí, marca, tienes, o sea, tienes el 80-90% de todo, de peso, de todo, que si algo sale mal, ya adiós, güey.
Sí, y así como tienes que cuidar las redes sociales y cuidar tu trabajo y todo eso, tienes que ser extremadamente precavido
con todo, ¿no?
El día del evento.
Claro.
No saben la cantidad de personas que conozco que se dedican a esto, que se les va la reputación por una buena borrachera en una boda. Porque claro, que cuando vas a grabar, pues te quieren dar alcohol y quieren que tomes y el shot y esto y lo otro. Y es muy fácil perder el hilo y empezar a tomar y todo. ¿Qué es lo que va a pasar? Es que ya no te van a contratar. Entonces tienes que tener muchísimo cuidado, porque ya no es una marca, es tu nombre. Y el nombre se acaba rapidísimo. Todo lo que construiste en años se
sí,
puede
claro, ir en una noche se va.
Claro.
Teníamos también intriga sobre tu fotografía con animales. Uh-huh. Te fuiste al Ártico hace poquito, que es el viaje más reciente que has hecho, ¿no?
Sí.
A mí me intriga mucho el tema del Ártico, porque pues no estás sin señal, estás sin una emergencia, pues cosas así, güey, o sea, pues que te ataque un mismo animal, o sea, en mil cosas que se me vienen a la mente, pero eso se me viene a mí. ¿Qué te pasa a ti por la cabeza cuando te subes al barco y dices, órale, vámonos,
nos vemos,
sin rumbo? Claro.
El Ártico es uno de los lugares que más tenía emoción de ir en mi vida, porque es uno de los lugares que más están siendo impactados ambientalmente.
Es lo que te iba a preguntar, ¿sí se ve mucha diferencia del calentamiento?
¿Qué? Es justo de lo que platicábamos, de cómo la gente me pregunta. Desde que regresé del Ártico, todos los días recibo preguntas de, oye, ¿cómo viste el Ártico? ¿Sí está muy fregado? ¿Cómo viste a los osos? ¿Sí están muy desnutridos? ¿Cómo viste el hielo? ¿Ya no hay hielo? Son preguntas que me han hecho bastante. Pues por eso las voy a responder ahorita.
Sí, porque la gente, o sea, te enseñan muchas cosas, te enseñan lo que ellos quieren que veas.
Claro.
Que lo veas muy fregado. Yo,
no, échale un oso así muriendo.
Sí, en el basurero, así. ¿Has visto la que está por el basurero ahí?
Sí.
Popular en un basurero, güey.
muchas fotografías de esas son malinterpretaciones también, porque el oso polar es muy curioso, sobre todo los que son jóvenes, les interesan mucho los humanos. Entonces, en Churchill, en Canadá, es muy común lo de los osos que se acercan a las ciudades porque la gente está cocinando en sus casas, tienen chimeneas, sale el olor y los osos se acercan. Entonces, que tengas la combinación de un oso por donde había basura, tomas la foto, órale, vas a ganar un premio, pero a lo mejor...
Y ahí la usas para no marcharse.
Claro, claro.
Sí, pues cómo se toma una foto con Cuba.
Yo como lo vi, estaba haciendo demasiado frío, había mucho hielo, osos bien gordotes y muchísimas focas. Eso es lo que yo vi. Ahora, yo no tengo ningún punto de comparación de cómo estaba antes. Platicando con el capitán del barco que lleva 30 años trabajando ahí, él sí me platica. Mira, ¿ves ese glaciar que tiene 4 kilómetros de largo y 50 metros de alto? Sí, pues está enorme. Bueno, pues hace 30 años era de 18 kilómetros de largo y de 120 metros de alto. Y ahí es cuando ya te pones a pensar, ok, sí se está fregando el Ártico, pero a lo mejor todavía no llegamos a digamos que a su destrucción máxima, ¿no? Uh-huh. Se dice que para el 2050 va a haber 10% del hielo que hay ahorita, y luego te sacan otra nota de lo que dijo la ONU es aterrador, y luego te sacan otra nota y otra y otra y otra y otra y otra. Lo que sí sabemos es que sí se está fregando y que tenemos que hacer un cambio ya. Y parte de eso es que con las redes sociales se puede compartir para que la gente pueda llegar a ver estos mensajes. Porque el Ártico, pues como ya lo dije, es uno de los lugares que son más vulnerables al cambio, sí, al cambio climático.
Y bueno, ya estando ahí.
Y cuando, a ver, yo tengo una duda. Cuando vas al lugar o al animal, güey. O sea, dices, hoy quiero ver osos polares. Animal, o vas.
Vas. A diferencia, por ejemplo, de un tour a una expedición, es que la expedición vas a explorar. Entonces, desde que te subes
al barco, encuentras que todo mal, si no, sí, ya no.
Y no te prometen que vas a ver osos, y no te prometen que vas a ver morsas. Es. Vamos a echarle ganas y vamos a ver.
¿Qué sale?
Me tocó, por ejemplo, el primer día. Subimos al barco, estaba acomodando mis cosas en el camarote que me tocó. Suban en 20 minutos que vamos a hacer el briefing de seguridad. Subo y empieza el guía. Bueno, vamos a empezar el briefing de seguridad. ¿Cómo? Y lo interrumpen, ¿no? Que hay un oso afuera. Ay, caray. Llevábamos 40 minutos en el barco y ya se había aparecido un oso afuera. No, pues, ¿cuál briefing de seguridad? Vámonos, todos a cubierta, saquen las lanchas, vámonos. Nos acercamos al oso, estuvo padrísimo. Nos volvimos a meter al barco.
¿Qué distancia lo tenías?
20 metros.
¿Y esa es la distancia que te dicen que debes de tener?
No, con los osos es distinto porque tú no te puedes acercar al oso. Creo que son 40, 60 metros. Pero el oso sí se puede acercar a ti. Lo mismo que las ballenas. En las ballenas, tú no, si te acercas, tú estás infringiendo la ley. Pero si tú apagas tu motor y la ballena se acerca y te pasa al lado, no estás haciendo nada. Entonces, lo mismo es con los osos. Con este oso, se acercó bastante. Y bueno, después de estar con ese oso, nos metimos, siguió el briefing de seguridad. Y después de 40 minutos, no, que hay otro oso afuera. Órale, vámonos. Y dije, no, esto va a estar buenísimo. Si ya llevamos 3 horas y 2 osos. Pero el día 2, nada. Día 3, nada. Día 4, nada. Día 5, nada. Día 6, ya vimos uno. ¿Qué dices? Ok, entonces fue suerte.
En ese tema de que tú ves al oso y lo tienes a distancia. O sea, ¿vas preparado por si el oso te ataca o algo así?
Sí, de hecho, por la ley en Svalbard, tú tienes que salir obligatoriamente con un rifle.
Okay.
Obligatoriamente. A diferencia de otros animales en donde te pueden atacar porque tenía crías o porque lo molestaste o lo que sea, el oso va por ti porque estás dentro de su menú. O sea, tú formas parte de la cadena alimenticia del oso.
Vamos, fíjate cómo te saborearían a ti.
Sí. O sea,
este sí se ve, güey.
Entonces van y te atacan. Entonces, cuando hay una distancia peligrosa que vas a pie, que no estás en la lancha o no estás en una motonieve, cuando vas a pie y ya se acerca a 50, 40, 30 metros, se utilizan unas bengalas. Para poder ahuyentar al oso. Y bueno, pues tu última opción es el rifle. Y la gente pregunta, oye, ¿es para disparar al aire para que se asuste el oso? No, es para dispararle al oso. O sea, no lo vas a asustar por disparar al aire después de lanzar 40 bengalas hacia él.
Sí, claro.
O sea, si se acercó todavía más,
es que a lo que va.
A lo que va.
¿Y te han tocado casos, güey, o no?
No, 5 días antes de que llegara al Ártico, se acercó un oso a 1 kilómetro del pueblo, donde tienes el muelle y el aeropuerto. Y lo que hacen es sacan un helicóptero de los rescatistas y empiezan a perseguir el oso a 10 metros de alto con el helicóptero para que el oso se asuste y se vaya. Es mejor ahuyentarlo antes de que alguien lo tenga que matar.
Y hablando ya de ese tipo de cosas.
Dale un sustito, no con nosotros, pero con todas las expediciones que has tenido.
Ahora lo que te iba a decir.
Con gorilas.
Los gorilas, güey.
La última vez que fui me pegó uno.
Y imagínate.
Elefantes, 2 veces he tenido unos muy buenos sustos y una vez con león.
A ver, pero ¿y cuál fue el que más te has asustado?
El elefante. Es que es una madresota que viene corriendo a 40 kilómetros por hora hacia ti. Y estuvo sí, cerca. Y
aunque te hagas bolitas, güey.
No, te agarra y no.
Pues, no, está frito.
No, estuvo cerca.
Oye, Fer.
¿Los elefantes dónde los viste? ¿En Tailandia o...?
No, esos fueron en la India.
¿En la India?
De los dos elefantes que me han perseguido, uno fue en Kenia y el otro fue en la India. El peor fue el de la India. Ese sí...
¿Por qué?
Porque sí estuvo bien cerquita. Sí. La camioneta estaba apagada y empezó a correr hacia nosotros. Y en lo que prendía la camioneta y en lo
y
que
avanzaba... Y no prende, güey. Es lo peor.
Llegó a 5 metros de distancia estaba el elefante y yo estaba en la parte de atrás. O sea, yo hubiera recibido el primer golpe.
O sea, seguro no salió.
Híjoles.
Muy bien. Y...
No marches.
Si va a estar perro,
es
¿no?
Que, es que el elefante era hembra, entonces... Por eso se vino un poquito pues... más. Tenía crías. Tenía dos crías. Y era la hembra dominante, que a diferencia de muchos animales que tienen el macho dominante, es la hembra dominante, protectora, que es mamá. Entonces por eso se puso tan agresivo. Normalmente no son tan agresivos.
¿Y cuál es el animal que más has disfrutado en tu carrera? O sea, que llegas que a todo dar, que ya cumplí mi sueño de tomarle fotos a este animal.
Son dos animales que tenía en la lista, que son más parecidos de lo que la gente cree, que es el tigre y el jaguar. El tigre y el jaguar son los dos felinos más parecidos que hay. Obviamente cambia solamente su pelaje, pero hablando de comportamientos son muy similares. Y los dos son animales que yo ya tenía pensados. Hace 3 años fui a la India a fotografiar tigres y en 5 días vi solamente 5 segundos de un tigre. Entonces fue muy estresante. Ese viaje, y después de 3 años volví y me fui 15 días a la selva y ya me tocaron bastantes oportunidades fotográficas muy buenas. Y el otro animal es el jaguar. Es, yo creo, que mi animal favorito, porque lo tenemos en México y está muy presente en la cultura prehistórica, en los mayas. Los mayas le llaman Balam al jaguar. Es un animal que tiene demasiada elegancia y demasiada fuerza. Es el felino que tiene la mordida más fuerte de todos.
¿En qué parte de México? Entonces, lo...?
No, a eso es a lo que voy. La especie como tal, yo la vi en Brasil, por las posibilidades que te dan para verlas. En México, la mayoría de las fotografías que hay de jaguar son de fototrampeo. Eso quiere decir que tú pones una cámara y después de un mes vuelves, sí, agarras la cámara y pues... Sí, tienes la foto del jaguar, pero tú no estuviste ahí. Salud. Entonces, yo me fui a Brasil, al Pantanal, a ver los jaguares. Nos fue bastante bien. Hubo varios días que no vimos. Es una especie que está un poquito complicada de ver, pero justo en ese lugar todo está a tu favor. En la época correcta, el animal correcto, con el guía correcto, tienes muy buenas oportunidades de verlos. Y el Pantanal es una zona de pantano, es un territorio del tamaño de Francia, un poquito más grande. Entonces, todo ese territorio en época de lluvias está el 90% inundado y en época de sequías está el 90% seco. Entonces, la cantidad de vida que se desarrolla cuando hay tanta agua, cuando se empieza a secar, se empiezan a estancar todos los animales. Entonces puedes ver, por un decir, 120,000 peces en un charquito de 10 metros de ancho. Entonces los peces ya no caben. Entonces están golpeteando y están todos afuera del agua. Entonces hay tanto alimento que hay muchísimas aves. Y donde hay muchísimos pescados, hay muchísimos caimanes. Y donde hay muchísimos caimanes, hay jaguares. Porque el caimán es la comida favorita del jaguar. Entonces, sí.
Qué güey.
Claro, sí. Y brincan los jaguares hacia el caimán y con la mordida tan fuerte que tienen van al cráneo y matan el caimán.
Me voló un ping pong.
Estuve 3 horas viendo cómo una hembra cazaba caimanes y desgraciadamente no cazó nada. Pero no estuvo muy interesante los intentos. Los intentos de la cacería.
No sabía, yo no sabía eso. Está perro, ¿no?
Sí, está muy, muy padre. Y son animales que son demasiado elegantes. Demasiado. Entonces, bueno, ese animal para mí es el favorito. Y buscaba una foto en específico que la pude lograr en el día 9. Entonces, hasta eso no me fue tan mal.
No fue tan mal. ¿Hay algo más importante sobre tu carrera? Que creo que son las fotos que son mundialmente reconocidas por empresas mundialmente. Entonces, cuéntanos, regresando todo al principio del programa o del episodio, pues, cuéntanos qué hace Fernando para que una empresa como Nat Geo te agarre una foto y la postee en su feed o en su Facebook o en su página de internet. ¿Qué es ese trabajo que tú tienes que hacer, que volvamos a lo mismo, a estar innovando, a estar trabajando, a estar haciendo muchas cosas para que puedas tener esos resultados? ¿Cuál es esa transición? ¿Por qué pasa Fernando para llegar a eso? La primera vez, claro, pues.
Muchas cosas que la gente que quiere emprender no entiende. Es que para emprender no solamente necesitas hacer la página de Facebook y de Instagram, como lo habíamos dicho, sino es que tienes que estar metido en el negocio bastante. Probablemente vayas a trabajar más de los que normalmente trabajan 8 horas cada día, vas a trabajar más, pero en algo que te gusta. Entonces, algo que me ha ayudado para llegar a esas marcas es el buscar y tocar puertas. Nat Geo, en un principio, no va a llegar conmigo. Yo empezando apenas en la fotografía, no va a llegar y va a decir, oye, quiero esta fotografía. Eso no pasa. Tú tienes que buscar y buscar y buscar y buscar y buscar y tocar puertas. Si no, no va a llegar la oportunidad contigo.
No rendirte nunca.
No. Entonces, por ejemplo, de cómo le vendí la primera vez a Nat Geo. Fui a un viaje, saqué un video. El video se hizo famosito en Facebook e Instagram. Bueno, Instagram todavía no pegaba mucho. En Facebook. Yo se lo mandé a muchísimos periódicos que había en Alaska. Los periódicos, uno me contestó y lo publicó. Después, el más grande, el periódico más grande de Alaska, publicó el video. Entonces empezó a tener más vistas. Y por consiguiente llegó a Nat Geo. Pero si yo nunca hubiera buscado, nunca hubiera llegado a la oportunidad.
Eso es algo que a mí me frustra mucho de las personas, empresas, de lo que sea, que piensan que por tener un producto bueno se les va a empezar a tiborrar de ventas, de followers, si quieren, de todo lo que quieras. Si no buscas tú la manera de llegar a tus objetivos, nunca, o sea, estás plenamente estancados.
Claro.
Está plenamente estancado. Y ahí, ahora sí que hay que queríamos llegar, es no sabes todo lo, no es de que Fernando, mira que todo dar, Fernando les vendió una foto a Nat Geo. No, a ver, no, ni más. O sea, tuve que hacer todo eso. De entrada, pues viajes y una buena cámara y cursos y tutoriales y esto y lo otro para que le pueda llegar a gustar esa fotografía a Nat Geo.
Claro, y si pones de ejemplo, por ejemplo, empresas como Apple, que tú dices, a ver, ¿cuándo se fundó Apple? Y ves fechas de 1980, 1990, y dices, órale, pero pues empezó bien con los iPods en el 2005, 2006. Entonces, la gente no ve lo que hubo detrás de. Y otra cosa, los emprendedores actuales quieren todo rápido. Mañana ya quiero tener ingresos y me voy a poner sueldos altísimos. Sí.
Contigo fue el que les platicábamos que de un libro que leí que dice que no te sorprendas si los primeros años de tu empresa ganas menos que todos tus empleados. O sea, es de verdad, yo creo que es algo que hasta que las personas no vivan lo que es tener una empresa, que lo platicábamos con Alberto, es a los emprendedores, si tienes toda la razón del mundo, neta. O sea, quieren emprender. ¿Quién? Para empezar, tener el mejor producto del mundo. Y no lo, o sea, no lo quieren ni siquiera inventar ellos. Lo van a ver en algún lugar, se lo van a traer y ya de ahí ya a ver cómo les va. Pero quieren que todo esté lleno y que todo salga perfecto. No, a ver, no. O sea, tienes que... Mucho yo creo que lo de parte del emprendedor es... el trayecto que traes atrás y toda la prueba y error que has hecho. Que era lo que platicamos el primer programa. Fue de que... O sea, ¿cuántos fracasos no tuviste tú o Luis o yo desde chiquitos? Millones. Y la gente se agüita porque dice, no, yo ya puse de cuenta un negocio de papas y pues vendí 2-3 cosas y ya no le eché ganas y pues ya la tuve que cerrar. No, a ver, pues espérate, ¿por qué la cerraste? Pues seguramente porque no estabas ahí, seguramente porque no innovaste, seguramente porque no tenías una buena estrategia de marketing. O el mejor ejemplo, que es que no estudiaste bien perfectamente lo que en verdad estás vendiendo. Yo creo que no hay producto malo hoy. Yo creo que hay producto para todo y hay negocios para todo, pero sí coincido contigo de que los emprendedores están mal.
Claro, hay una frase muy famosa que es un mal producto con un buen marketing se vende.
Por supuesto que sí.
Un buen producto...
Con
un buen marketing se va a vender. Excelente. Pero aunque tengas un buen producto con un mal marketing, no, por más que le eches ganas, no cuadra. Entonces, ¿qué ves? ¿Qué es más importante, el producto o el marketing? Pues definitivamente el marketing es mucho más importante.
Yo creo que es la estructura de cualquier empresa. Que por favor lo hagas.
Yo sí tengo, primera hora. Tengo ahí una revista atrás que me ayuda.
Fer, por último, nos gustaría que les dieras un consejo a todas las personas que nos escuchan, porque la tira de este programa es para que nos escuche cualquier persona que esté entretenida en el tráfico, y es algo que queremos que le sume a esa persona, sentimental, laboral, como sea. Que digan, híjole, pues Fernando... Más bien, te lo voy a poner más fácil. A una persona que se quiere dedicar a la fotografía. No tiene, igual que tú, no tiene cámara, pero le gusta mucho la fotografía y quiere ser igual que tú en algún día.
Claro. Todos los consejos que pueda dar van muy basados en lo que yo hice y de cómo me formé como fotógrafo. Y no poner excusas. No puede haber excusas. Es que no puedo trabajar porque estoy estudiando. Yo empecé a trabajar cuando estaba en tercero de secundaria y de ahí no he parado y pude acabar bien la carrera. Ya. Es que no tengo cámara. Cómprate una. Uy, pero pues necesito dinero.
Trabaja.
¿Para chambear? Pues es que chambeo, pero me lo gasto en otras cosas. A ver, pues ¿en qué te lo gastas? O sea, a lo mejor te vas de fin de semana y te vas a gastar una lana en el antro. Pues mejor ese fin de semana invita a tus cuates, compran un Six o bueno varios Six y listo. Entonces
se me olvidó la cartera.
Pero tiene que hacer un sacrificio, güey.
Claro, tiene que haber un sacrificio. En mi caso, yo estuve a los 15 años de edad trabajando 10 horas sábados y 10 horas domingos en el Museo Laberinto para ganarme la lana y comprarme una cámara. Así es como yo me compré una cámara. ¿Qué es lo que sacrifiqué? Muchas carnes asadas, muchas reuniones con amigos, viajes. De que, oye, nos vamos a juntar en mi casa el sábado, una albercada. Pues no puedo ir porque tengo que chambear. Y obviamente existe un sacrificio para poder tener esa cámara. Ahora ya tengo la cámara. El conocimiento está en internet. No necesitas dinero. No. Vas a ver en internet tutoriales. Tienes tu herramienta que es la cámara. Ok, ponte a chambear, trabaja en un estudio fotográfico con un experto, aprende, ve más por el aprendizaje que por el dinero. pero más bien te van a dar aprendizaje y dinero.
Lo que entonces, más sirve, yo creo que es el aprendizaje, ¿no?
Claro.
Pero yo creo que muchos emprendedores, o sea, no emprendedores, pero mucha gente va más por la lana que el aprendizaje.
Y eso es un error.
Un error.
Primero vas por el aprendizaje y por consiguiente te van a dar lana.
Dinero.
Hay muchísimas personas que me dicen, oye, es que quiero ir a acompañarte a una boda. Yo voy a cargarte la mochila y para aprender de ti. Órale, perfecto. Habrá los que me dicen, oye, ¿te puedo acompañar? Órale, sí. ¿Cuánto vas a pagar? A ver. Tú me estás buscando a mí para pedirme de favor que te lleve. Ya me estás pidiendo lana. Y habrá los que, después de todo un día de friega en una boda, saco de mi cartera algo de dinero y se los doy.
Se lo merecen.
Y no lo quieren aceptar. No. Yo vine a aprender. No, por favor, no me pagues.
Hay pocas personas así, güey.
Es diferente que le nazca a él que, oye, te voy a dar, que te andan ya exigiendo, ¿cuánto más a dar? Y, o sea, van a ir nomás a pasar el rato porque les doy lana.
Y yo les digo, a ver, yo te voy a dar la lana porque tu tiempo vale. Y aunque aprendiste, tu tiempo vale, me echaste la mano y yo te voy a dar esta ayuda. Pero van por el aprendizaje.
Claro.
Entonces, esa es la diferencia.
Pues bueno, Fer, muchas gracias.
Hombre, gracias.
Ya vamos por nuestro tercer episodio. Un muy buen tercer episodio. Muchas gracias por venir. Ojalá ya cuando seas, pues ya eres más muy conocido, pero pues cuando seas más, a ver si nos vuelves a regresar.
Claro.
Tus redes sociales, donde te pueden contactar.
Claro. Me pueden buscar toda la información. En Instagram para ver de las fotografías que hablamos. Fernando. Que,
por cierto, vean la del gorila, está impresionante.
No, la rabesta.
Y me pueden buscar en Facebook como Fernando Farril Films para videos de boda o Fernando Farril Prints para fotografías de vida salvaje.
Ok. Ya por último, nada más para que se piquen. ¿Tienes la foto en tu feed de la que le vendiste, de algunas que le vendiste a Nat Geo o no?
De Nat Geo fue video, pero tengo de las de Discovery.
¿Puedes decir cuál es para que la busquen? Para que ande.
Una de un ojo de un caimán fue la primera.
Esta perra.
Luego la de un pajarito volando arriba de un búfalo africano. Esa es la segunda.
¿Ya la viste?
La tercera es la de dos tigres que están jugando. Y la cuarta es la de un oso polar que está tomada desde un dron. Que está desde
la arriba. Nueva.
La nueva. O sea, son las cuatro.
Ah, esa ya la vendiste.
Sí, para Discovery.
Es que está perrísima, güey.
Sí. Y ya va una más. Ahorita estoy platicando con los de Discovery. Entonces va una próximamente.
Bueno, pues ahí nos cuenta. Muchas gracias, Fer. Muchas gracias, Luis.
Gracias,
Fer, por venir, por tu puntualidad, todo. Muchas gracias.
Perdón.